Efesios capítulo 1. Y siguiendo en este estudio, los primeros 14 versículos van como trazando siete diferentes bendiciones espirituales en Cristo Jesús en lugares celestiales. El problema es que esa frase en sí ya nos atoramos y no dice todas, dice que nos ha bendecido con toda bendición, pero menciona siete y eso nos sirve como para poner un marco y dentro de eso estamos operando, que es mucho, es grandísimo. Y ¿por qué no oramos antes de estudiar esto? Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias que podamos estar reunidos aquí. Y te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestros ojos, que tú alumbres nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayudes a captar cosas que luego como que son elusivas, que es difícil muchas veces para nosotros envolver esto en nuestras manos y decir, esto ya lo entendí. Pero está en tu palabra, Señor, entonces tú crees que es necesario que lo entendamos. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos y enséñanos, instruyenos en tus caminos y muéstranos tú quién eres y cómo eres. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso ya empieza a ser difícil, si no he cambiado mis conceptos y mi terminología, yo empiezo ya a hacer mal mi entendimiento de esto. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y con eso pues ya tenemos el camión de volteo lleno, ya puede salir a repartir. Es mucho, pero hasta ahí tenemos que llegar hoy. Entonces, si te acuerdas, cuando dice en versículo 3, esto ya es una montaña muy grande, cosas, podemos vivir en el mundo, entonces aquí no empezó a decir las cosas son buenas, entonces lo que tú vienes es en la colonia, en la época de la colonia en las Américas, vienen los frailes y ellos estudian la creación, reconociendo la mano del Creador, estudian la creación. Entonces ven una planta que se llama euforbia, es la familia, es muy grande esa familia de plantas, es euforbia, pero le ponen corona de Cristo, está en todo Cuernavaca eso, entonces tiene espinos y todo eso, y espinas y así, y tiene florecitas color sangre, como si fueran gotas de sangre, entonces con su imaginación lo llaman corona de Cristo. Vienen después los herederos de aquellos frailes que ya son científicos y le ponen en griego porque eso suena mucho más inteligente, por eso te puedo apantallar. Entonces, ¿por qué en griego dice? Entonces, no, pues se ve que el güero sí sabe. Y nunca has ido a verificar si estoy inventando todo, ¿verdad? Entonces, vienen y dicen, no, es euforbia y significa esto. Entonces, cuando traduces de griego lo que están diciendo es como hay un tipo de gafas que inventaron los franceses que no usa en el armazón no usa la varilla. Entonces simplemente pellizca aquí la nariz. Y sabes lo que quiere decir en francés, pero dices, es que es francés. ¿Sabes lo? Pellizca nariz. Eso es lo que quiere decir. Pero entonces ahí vienes con la nariz muy así porque ya uso gafas de diseño francés y significa que pues pellizca nariz y digo, para eso pude haber ido aquí a la vuelta en el tianguis, me vendían más barato. para eso lo puedo hacer en casa. Entonces, necesito ver eso, que apantalla mucho, que lo digan en latín, corona de Cristo, o que lo digan en griego, euforbia. Simplemente están catalogando, están observando y fascinado con la creación, estudiando, conociendo y etcétera. Los primeros científicos en lo que llamamos ciencia eran religiosos, eran monjes y sacerdotes que se ponían a estudiar todo, porque todo es bueno lo que Dios creó. Entonces, en eso hay unos derivados de cada postura. Eso dio lugar a lo que hoy es el método científico de estudio, ¿okay? Que se usa en todas las facultades y universidades y todo. Entonces, pero esto dio lugar a otro concepto de espiritualidad. Entonces, tienes que acercarte a lo espiritual. No puedes estar en la cueva, dentro de la cueva y fuera de la cueva. No puedes estar en la planta alta y la planta baja al mismo tiempo. Y ese concepto permanece con muchos de nosotros y la Biblia lo está refutando. ¿Ok? Dijera, yo tengo otros datos aquí, yo tengo otros datos. Entonces podemos, bueno, yo pienso esto, yo propongo esto, mi idea es esto. Pues aquí Pablo tiene otros datos. Que lo que él está mostrando, o sea, ponte a pensar, cuando dice en lugares celestiales en Cristo, bendiciones espirituales, en lugares celestiales en Cristo, ¿dónde está Dios? Entonces tenemos que ver, los griegos y todo el mundo pagano tenía el concepto del cosmos así, y los dioses son parte del cosmos. Es como decir, si voy a un parque, hay una fuente, hay bancas, al que está vendiendo papitas, hay alguien que te toma la foto, hay un par de novios, viene una flota de chamacos de secundaria pasando, y puede, pero todo está dentro del parque. ¿Okay? Entonces, están viendo eso, entonces para acercarte a los dioses simplemente cambiabas de lugar. Ibas a un templo, el templo de Júpiter o algo así, subías al monte Olimpo, entonces podías acercarte a los dioses. No era muy recomendable que hubiera barreras y filtros porque es que luego tienen celos, o sea, ves lo que pasó a Troya simplemente porque te metes con los dioses. Entonces, eso es su concepto. Ellos no tenían el concepto y por eso cuando llega Pablo entre los filósofos en Atenas y dice, el Dios que hizo todas las cosas no puede ser servido con algo hecho con nuestras manos. Eso no era que ellos, ¿a poco? Ellos ya sabían eso por Platón y por Aristóteles, ¿ok? Ya sabían eso, que el logos es algo que es antes del cosmos, que está en el cosmos, pero no es del cosmos, ¿ok? Es muy importante, por eso cuando Jesús dice, estás en el mundo, pero ya no eres del mundo, estás en el cosmos, pero ya no eres del cosmos. Y decimos, oh, y ahí está Jesús, un carpintero de Galilea, usando terminología de Platón y de Aristóteles. Pero ¿qué dice Juan en su prólogo de su evangelio? Aquella luz verdadera venía al mundo. Eso es un término que un pescador de Galilea está usando, pero era la conversación corriente de todos. Es que para sentirme realizado, es que en mi forma personal de pensar, todo eso es nuestro lenguaje y está en eso. O sea, aquí está la verdad. Yo subí a la planta alta y tuve una experiencia espiritual. Bajo a la planta alta y estoy platicándolo y ahí estamos tomando café. ¿Cómo te explico cuál fue mi experiencia espiritual? Entonces tú subes a la planta alta y tú también tienes una experiencia espiritual, pero no es igual a la mía, entonces ahí estamos tratando de entendernos. Pero ve lo que Dios hace, lo pone en escrito. Nadie tiene eso. Tienen los pensamientos de hombres y lo dicen como tal, el Corán, ¿ok? Los escritos de acerca de Mahatma, Buda, o sea, todo eso, los hindús, todo eso, hay algo escrito, pero ellos admiten, eso es mi idea, eso es lo que me fue revelado. Pero nadie te está diciendo, esto es la palabra de Dios, esto es soplado por el Espíritu de Dios, movido a escribir exactamente esto. Eso es una propuesta muy diferente a todo lo que el mundo tiene. En efecto, es la luz verdadera, el sol, en lugar de salir de la cueva para experimentar la realidad permanente, eterna, el sol entró a la cueva. Entonces, ¿qué? La luz verdadera vino al mundo. ¿Qué se sucede a la cueva? Asustados, maravillados, pero como arde mucho ese sol tan cerca, lo crucifican. No queremos que este reine sobre nosotros. Es lógico. Eso es lo que pasó. La luz verdadera vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Interesante lo que el Evangelio de Juan está diciendo. Entonces, ¿qué sucede desde el principio? Viene la serpiente y dice, con que Dios ha dicho, entonces siempre la táctica ha atacado lo que Dios ha dicho. Y después pasa mucho tiempo y Jesús en la tentación, el diablo viene y dice, haz esto si eres el Hijo de Dios. Lógica. Haz esto, haz algo sobrenatural. Tú eres un hombre. Para todos los que pasan frente a ti, eres un hombre. Y Satanás lo sabe. Es un hombre. Si eres el Hijo de Dios, si la luz verdadera vino al mundo, si eres tú el Logos, lo que no es del cosmos, que es antes del cosmos, que hizo el cosmos, si tú eres eso, imagínate la indignación del diablo, que Dios se atreva a invadir un dominio. Es importante ver eso, la indignación. Aquí este era mi changarro ya. Entonces invade, pero humildemente, tomando la forma de un ser humano mortal, lastimable, que pudo llorar, sentir cansancio y demás, sangrar. Entonces, todo eso, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Y Jesús dice, no, porque escrito está. Ve lo que, cómo Dios mismo ha colocado esto. No, porque escrito está. Entonces le dice al diablo, yo tengo otros datos. No, Señor, solo a Dios adorarás. Entonces el diablo dice, bueno, haz esto porque escrito está. Entonces, táctica número uno es simplemente cuestionar y tratar de desvirtuar lo que Dios ha dicho. Táctica número dos es lo que ya quedó escrito, que es verificable. Todos podemos decir, a ver, lee esto y tú dime, ¿es lo que entiendo? Entiendo bien, entiendo bien, entiendo bien, y todos podemos verificar si así dice, así lo entendí. Entonces, eso está borrando la falsa distinción entre planta alta y planta baja. ¿Te das cuenta? No tienes que subir a la planta alta, ir a un retiro, aunque hacemos retiros y son muy buenos, pero no tienes que ir a un retiro para tener una experiencia de lo espiritual. ¿Te das cuenta? Y para acercarte a Dios no necesitas ser monje o monja o ir apartándote. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Para acercarse a Dios se tienen que apartar de lo mundano. ¿Te das cuenta? Entonces viene la reforma protestante y Martín Lutero dice, sí, pero no. Porque tenemos otros datos aquí. Que la realidad de Dios y la realidad que podemos ver y tocar son la misma. El problema es que tenemos limitaciones por el pecado y no podemos ver, no podemos tocar, con dificultad oímos su voz. Por eso es tremendo lo que Juan dice en su primera epístola. Dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que nuestras manos palparon tocante el verbo de vida, el logos, la vida verdadera, la luz verdadera, el logos. Eso es lo que estamos escribiendo. Eso es tremendo poder decir. Para los filósofos estaban, ¿pero cómo? Porque sales y tienes una revelación, una experiencia. ¿Ves que cuánto de lo que es el ministerio de alabanza en las iglesias hoy es para darte una experiencia? con luces y máquinas de humo y suficientes instrumentos y bandas y coros y todos vamos a hacer esto. Y todo, entonces esta montaña se moverá, entonces pues hasta con salsa y ahí estamos. Entonces para darte una experiencia espiritual, porque tu vida es tan pobre y desértica fuera de un entorno. Y vuelves a tu cueva, tu oficina, tu escuela, tu hogar, y es silencioso, la leña se está acabando, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es cuando el sol entra a la cueva? ¿Qué es cuando el gigante que hizo la casa dice, no, es esto, aquí estoy? Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz verdadera. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces pone dinamita y destruye la entrada de la cueva. Pone dinamita y destruye la casa, pero deja una morada para el ser humano. Entonces vamos a ir más adelante viendo eso, pero si podemos ver que realmente no es, bueno, yo siento, y ese es nuestro lenguaje, yo siento, yo en lo personal creo, entonces mi verdad. Es siglo XXI. Y creemos que somos muy avanzados porque ahora hablamos así, somos muy tolerantes, muy sensibilizados, todo eso, muy inclusivos, es muy forma de pensar. Bueno, yo en lo personal, eso ya lo hablaban. Entonces, lo que estamos viendo con la Biblia es que todos tenemos derecho a una opinión nuestra, es mi opinión, pero solo tenemos una verdad. Entonces es muy importante, puedes tener tu propia opinión, pero no puedes tener tu propia verdad. Y eso es el conflicto en esas mañaneras, que cuando alguien dice yo tengo otros datos, entonces tú estás con alguien hablando de lo que es evidente para todos. Y por eso ve cómo la Biblia pone las cosas en términos que son evidentes para todos. Jesús diciendo el reino de Dios es semejante a esto, y todos dicen, ah, sí, o sea, sí, entiendo. Entonces nada más transfieres lo que entendiste a lo que es invisible. Pero es lo mismo. Jesús no está diciendo eso, es que eso es muy difícil. Tienes que ser muy espiritual para comprender esto que es muy espiritual. No es otro idioma. Lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, manos de pescadores, manos de carpinteros, manos de soldados romanos, manos de, o sea, todos tocaron, todos oyeron, todos vieron, y entonces dijeron, la luz verdadera vino al mundo, y para nuestro perjuicio y condenación, amamos más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando te das cuenta de eso, metanoia, arrepentimiento, dices, he estado pensando mal. Ahora, ¿qué haces? Te acercas a Dios y dices, ok, entonces voy a hacer esto. Voy a leer todos los días mi Biblia. Pues hazlo, te servirá como no tienes idea. Lee todos los días tu Biblia, haz oración, congrégate, todo eso es bueno, pero necesitas ver algo. Si todavía estás batallando con la idea de que necesito acercarme a Dios, porque así hablamos, es muy difícil quitar eso de nuestro vocabulario. Necesito acercarme a Dios, pero ¿dónde está Dios? Él está en todo lugar. El problema humano no es cómo me acerco a Dios, sino ay, 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 Él se acercó a mí. ¿Te das cuenta? Cuando dice a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa para ti es dar coces contra el aguijón. Y él dice, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Oh. Y él así, ¿qué quieres que yo haga? No es que, ¿en qué forma te puedo servir? No, no, no. Él no estaba pensando, ay, bueno, entonces ya encontré a Jesús. No, peor, él me encontró a mí respirando muerte y amenazas, queriendo borrar su nombre y arrancar su nombre de toda boca que confiesa el nombre de Jesús. Nel, nel, nel. Ha de morir, ha de ser torturado, pero vamos a erradicar eso. Y Jesús dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Te das cuenta? El problema que tenemos no es qué hago para acercarme a Dios, no, es qué hago porque Él se acercó a mí y ya tiene rato y como que no se está apartando. ¿Qué hago? sigo resistiendo, sigo peleándome, sigo negando o me rindo y digo, tú ganas. Pues es lo que hizo Saulo, el ahora apóstol Pablo. Entonces piensa lo que esto representa para nosotros. Dices, yo no sabía que cuando yo me volví cristiano, yo no sabía que era tan tremendo. No, creías que estaba saliendo de una cueva nada más. Mira, qué mundo tan grande que es conocer a Dios. Y él dice, volteate, ya explotó la cueva. Y los que siguen sentados en lo que era la cueva, no saben que la luz ya entró. Entonces igual, fueron abiertos nuestros ojos, iluminados nuestros ojos. Habiendo sido ciego, ahora veo. Y por eso hay mucha resonancia de esas historias en la Biblia, porque dices, exacto, ¿por qué Jesús sanaba a ciegos? Para ilustrar y hacer visible y palpable y verificable entre nosotros algo que tiene origen de fuera del cosmos, el Logos, el Verbo de Dios, Jesús, Dios mismo. Entonces, cuando aquí cantamos, queremos más de tu amor y tu presencia, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos, descienda tu poder sobre nosotros, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo? Dios ya está aquí, nomás préndelo. Ya está el gas. Tira un cerillo y vas a ver el fuego. Entonces, eso ya está. Entonces, ¿qué hago yo frente a un Dios que me hostiga, que pisa mis talones, que me envuelve, que me empuja, que me da zapes, que por fin me pica los ojos y dice, te estoy hablando? Y te dices, ah, ¿eres tú? Sí, el que tú persigues. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que yo haga? Levántate. Entra en la ciudad y ya se te mostrará qué vas a hacer. ¿Qué? Y no le va explicando toda su vida que va a vivir Pablo. No le explica nada. Nomás dice, pero levántate. ¿Por qué? Porque tú pensabas que vine a ti por otra cosa. Y ese descubrimiento que nos damos cuenta, que eso que tanto quería como encontrar. Yo me convertí en los 70 y era, pues tú tenías que tomar drogas o ir a un ashram en la India o algo así, oh, mi woo, y abrir tus chakras, y aquí en Cuernavaca siguen vendiéndote tus chakras alineadas y ajustar tus auras y todo eso y así. Pero finalmente cuando ya alinearon tus chakras, ¿qué te dieron? Nada. Y te lo dicen, no, es que tú tienes que abrirte, tú tienes que hacer, tú tienes que borrar tus pensamientos, tú tienes que hacer todo eso. Y si ves cómo Dios lo hace en una forma muy atrabancada, ¡pum!, lo tira de su caballo, le deja ver su gloria más fuerte que el sol a mediodía. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué traes conmigo? Le habla como un hombre, le habla otro hombre que ya cae gordo, pero que trae planes para ese hombre. Oye, si me permites, tengo un propósito. Párate, métete a la ciudad y ya te voy a mostrar. O sea, ve cómo Dios nos sorprende haciendo algo como si Él supiera lo que se vive dentro de esa cueva. ¿Qué Él hizo? La cueva, puso la leña y prendió el fuego. Y pensamos que nada que ver con nosotros. Entonces, cuando tú y yo superamos eso, que esto de fuera adentro, esto de arriba y abajo, es una ilusión nuestra, es una equivocación nuestra. Y la Biblia presenta un universo muy diferente y un Dios muy diferente y un acercamiento de Él hacia nosotros. Entonces dice, sí, entonces limpia tus manos. Rasga tu corazón y no tus vestidos. Dices, ay, 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 como Isaías. Estoy muerto, porque mis ojos han visto a Dios y no estoy listo para eso. Ok, entonces, ven los términos que Pablo se expresa. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es la única forma de soportar su presencia. Entonces, cuando estamos diciendo queremos más de tu amor y tu presencia, tenemos que decir, límpiame más y más también, purifícame más y más también. porque esto que eres tú, eres lo más deseable para mí, pero yo no soy adecuado. Confieso, el problema no es tuyo, es mío y no puedo con mi problema. Como el ciego de nacimiento, como el paralítico junto al estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano? La luz verdadera vino al estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta al estanque. Entonces él está con eso. ¿Tienes frío? Sí, pero estoy paralizado y no puedo agarrar un palo y echarlo en la fogata para que haya más fuego. Jesús dice, siéntate en el sol. Es eso, y le regala libertad. Y después lo encuentra en el templo, dice, no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. ¿Qué podría ser peor que estar 38 años paralizado? Y no digas 39 años. ¿Qué podría ser peor? El haber visto eso, el haber podido salir y ver que la cueva era más mi imaginación y mi percepción equivocada, y que esto es real, y volver a las tinieblas. ¿Ok? Habiendo visto, volver a cerrar los ojos. Dices, sí, te estoy hablando. Ok, entonces nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que Dios hizo el cosmos para nosotros vivir ahí. Es interesante cuando empiezas a conocer un poco de astrofísica y cuestiones de gravedad y velocidad y energía y todo eso. El balance perfecto del universo, de todas las galaxias. Si eliminaras una estrella, cambia el balance. Y entonces la atracción de gravedad, de volumen, de masa, velocidad, todas esas cosas se afecta. ¿Ok? Entonces una pizca de sal cambia toda la olla, ¿sí o no? Entonces todo eso, todo así balanceado y afinado y todo, para permitir que en un planeta, extrañamente, igual, los factores adecuados para que hubiera vida, lo que llamamos vida biológica, vida orgánica, para que eso existiera. Y no solo eso, que para que nosotros pudiéramos darnos cuenta. Por eso en Romanos 1, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, para que nos quedemos maravillados y digamos, como David, ¿qué es el hombre para que pienses de Él? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él. Cuando veo las estrellas y las obras de tus manos. Entonces hay un conecte en eso. David no tenía el problema. Aristóteles y Platón sí. Entonces nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es una de las bendiciones espirituales. Pero en lugares celestiales. Y si tú tienes la idea, entonces necesito como ir a algún lugar, ir a un concierto, ir a un campamento, ir a un congreso, que me hagan algo, que toquen bonita música, que tenga yo una experiencia. Pero piensa. Cuando Dios ha tratado contigo en las formas más impactantes y que han traído frutos permanentes en tu vida, ¿cuántas veces lo que realmente fue es que estabas ahí sentado, quizás un poco distraído, y de repente algo te llamó la atención y dices, ¿qué? Y te cae el 20, pero es como una tapa de drenaje así de grueso de fierro y ¡puf! Dices, órale, bueno. Una noche, Tomás de Aquino, Aristóteles ya bien muerto y polvo, pero Tomás de Aquino terminó su Suma Teológica, que es como sumando y argumentando usando el modelo de lógica y percepción de Aristóteles. Dice, como que si explicamos la existencia de Dios, Jesucristo, la encarnación, salvación, perdón de pecados, vida eterna, todo lo que el credo dice, si lo explicamos de esta forma como es Aristóteles, como que lo hacemos más entendible. ¿Ves lo que nos pasa? Y Jesús simplemente dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que se le pierde una oveja y deja las que tenía, que eran 99, y va y busca y encuentra la que se había perdido. Y cuando regresa, está bien contento y junta a sus vecinos y dice, celebren porque encontré mi oveja. Y todos pueden decir, sí, Puedo imaginarme a Dios así de contento, pero también puedo imaginarme que yo soy aquella oveja. Entonces, ve que no es necesario subir a la planta alta y no se, ni sirven los enchufes. O sea, es otra cosa en la planta alta. Sales de la cueva y estás así. Y Pablo dice a los filósofos en Atenas, que Él no está lejos de nosotros, sino en Él vivimos y nos moremos y somos. O sea, Él está tan cerca que Dios es grande. Entonces tenían la idea de los titanes, que los dioses miden como 20 metros de alto allá en el Olimpo y son grandes y no los puedes ver. Entonces eso así, no, Dios es infinito, entonces infinitamente también pequeño. De manera que no está tan mal cuando decimos, bueno, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Bueno, cierra tus ojos. O sea, sí, es tan pequeño que hasta en un corazón de Grinch, como tú comprenderás, Dios cabe. Dios cabe ahí. Y Él puede navegar con bastante espacio entre tus glóbulos rojos, entre cada átomo de tu cuerpo. Entonces, el salmista dice, ¿a dónde me huiré de ti? ¿Y dónde me escapo de tu presencia? Si hago mi lecho en el Seol, en el infierno, ahí estás tú. Si tomo las alas de la alborada y voy hasta el último de la tierra, tú estás. Nada es oculto para ti. Entonces dice, ya que nada es oculto para ti, examíname y ve si hay caminos chuecos en mí. Y guíame en tus caminos. Entonces, eso es la oración de un hombre que ya se dio cuenta. Hay una sola realidad. Ni es material ni espiritual, simplemente es esto. Y cuando esta realidad mortal contemple lo que es trascendente, la luz verdadera, que tiene nombre Jesús, cuando lo contemple, va a suceder esto. Entonces tenemos redención en su sangre, versículo 7, perdón de pecados. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia las riquezas de su gracia. Entonces viene hablando para alabanza de la gloria de su gracia. Pero hay algo que Él tiene propuesto y siguiendo su propio consejo, como dice en Romanos, ¿quién le aconsejó a Dios? ¿Quién le dio la idea? ¿Quién le dijo, no, colgando un cuadro en tu casa, dice, no, más así? Ya quedó. O sea, ¿quién le aconseja a Dios? ¿Quién adiestra su mano para hacer bien las cosas? Cuando Él formó tu embrión en el vientre de tu madre, ¿quién ayudó su mano para hacerlo bien? Entonces, maravillados. Y dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Dándonos a conocer, y a versículos 9, 10 y 11 es donde tenemos que llegar hoy. Vamos bien, me quedan 20 minutos, bueno, 15. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y otra vez dices, ¿cómo benemérito? No, es beneplácito. Le gustó, le latió, le gustó la idea. ¿Cuál idea? La suya. O sea, cuando eres Dios, ¿con quién hablas? Con Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, la Trinidad. Y eso es un tema aparte, simplemente para decir, la doctrina de la Trinidad, no un dualismo, el Padre, el Hijo y luego como algunos, y el Espíritu Santo, no sé dónde ponerle, me incomoda. No, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, así como la Biblia lo presenta así, y nos hace pensar, pero entonces hay... Cuando decimos Dios es amor, si Dios es uno en la definición de los testigos de Jehová, entonces tienes un problema. Si Dios es amor, a fuerza tienes que hacer la creación para tener a quien amar. Y Dios, si es Dios, no está bajo obligación, no es forzado. Él está libre, es soberano. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nos hace aceptos en el amado, Jesús es eternamente el amado. Y estás recordando cosas. Yo nunca entendí eso cuando me dieron catequismo y todo eso. Y como me distraía y me daba comezón donde quiera y así inquieto y todo. Y ¡zas! Pone atención. Si me prestan las llaves, yo me subo a la planta alta. Pero igual, ¿quién te explica lo que estás viendo ahí? Y Dios dice, aquí está. Es muy místico para ser algo de racionalismo. Y es muy racional para los místicos. Simplemente es la verdad. Por eso Jesús puede enseñar en parábolas. Por eso es importante cuando Juan dice, el que vio estas cosas, al final de su evangelio, cuando Jesús muere, el que vio estas cosas da testimonio. ¿Por qué? Porque cuando metieron la lanza en su costado, salió agua con sangre. Está dando un dato de forense, que murió físicamente. Cuando Juan escribió eso, estaban con la idea, si Dios es espíritu, cuando entra al mundo, si va a tener un cuerpo físico, deja de ser Dios. Y si no deja de ser Dios, no tiene cuerpo físico, entonces cuando fue crucificado fue simbólico, porque no, o sea, su sangre derramó simbólicamente, no tuvo sangre. Okay, es muy importante y por eso están atorados en este dilema de que si es espiritual y cómo es físico y si es espiritual, cómo es material. Y Jesús sencillamente, como nosotros vamos a hacer al final hoy, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dice, este es mi cuerpo. Y luego andamos diciendo, bueno, y místicamente se transforma. No, fue un mazo que usaban en su cena de la Pascua. Fue tan común y corriente como un carpintero de Nazaret. Este es mi cuerpo, coman. Esta es mi sangre, beban. ¿Cómo? No entendieron. Y él dice, lo entenderán después. Sigan viviendo, sigan oyendo, sigan mirando y lo entenderán después. Ok, entonces, dice, nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, la que hizo, nos hizo aceptos en el amado, eso vimos la semana pasada. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, cuando nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, era hacerlo legal, oficial, y se compra con eso los derechos de padre y todo el paquete de ser sus hijos. Con tus problemas, con tu historia, con mala sangre, mala leche, mala actitud, compró todo eso. Piensa en eso. Antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, ¡pum!, hay luz que yo hice, para que sospechen que hay una luz verdadera. Entonces da forma y el firmamento y mares y tierra seca, infinidad y diversidad de seres en el mar, en el aire, en la tierra, todo eso. Y luego simplemente nos da a nosotros para que yo pueda conocerme a mí y conocerte a ti y que igual quedar maravillado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Que yo soy bien raro y tú más. O sea, ¿cómo? Para entenderte, para entenderme. Y Pablo dice en Romanos 7, yo no me entiendo. Que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Y todos decimos, ¿tú también, Pablo? Yo pensé que era el único. Dice, no, es demasiado común. Eso es lo que todos vivimos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Así termina su conclusión. Entonces vamos adelante. Que hizo sobreabundar para con nosotros su gracia en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esta frase está llena de términos y tenemos que tomarlo por pedazos. Pero dándonos a conocer el misterio. El misterio en el Nuevo Testamento, dentro de lo que era la forma de pensar y hablar de la gente, un misterio era alguien te dice, ¿quieres ser masón? Ok, entonces vas a una reunión. Cuando vas a algunas ya te dan como un inicio y te dan una contraseña, una forma o algo así. Entonces ya vas iniciado. Entonces al rato eres adepto, pero los misterios. Entonces dices, ay, pero yo me acuerdo que luego decíamos, quinto misterio, sexto misterio. Sí, eso es lo que sucede cuando siguieron con lo de Platón, Agustín y lo de Aristóteles, o sea que son misterios, es un misterio de la Virgen María, es un misterio de del cuerpo y la sangre de Cristo. Es un misterio. Pero entonces seguimos heredando eso en mucha de nuestra conversación, aún como creyentes y estudiando la Biblia, seguimos hablando de eso. Yo te pido que ores mucho por mi vida espiritual. Pues, ¿qué otra tienes? No que quedamos que no vamos a ser hipócritas y tener dos vidas. Cantamos hace rato, lleva mi vida a una sola verdad. Aquí está, que cuando me miras, entonces no puedo, o sea, si yo paso frente a la puerta de una catedral, voy a quitar el sombrero. Y si no, pero cuando ya no me puede ver, porque ya pasé, aquí puedo chulear a una muchacha y no lo va a saber. Él. Si lo hago mero frente aquí, oh no, todo respeto. Entonces, ¿qué decimos con eso? O sea, y dices, ay, qué tontos, cuidado, porque dices que no hice mi devocional. Sí, no quitaste el sombrero y se te ponchó una llanta, el perro lo atropellaron, y dices, todo por no hacer mi devocional. Sí, todo por no quitarte el sombrero. Y resulta que hubo un espejo y él sí te vio. Entonces, esa es la mentalidad que usamos muchas veces. Imagínate caminar como Abraham delante de Dios. Imagínate como Moisés, que sale de Egipto no temiendo la ira del rey de Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. No viendo al invisible, quedó invisible, pero como viéndolo. Eso es fe. Es decir, esto no se ve sólido, pero uno que es humano como yo, pero vino de fuera, que es Dios, entonces él ya caminó esto. Entonces no se ve que se pueda caminar aquí, pero ya le vi que él caminó. Por eso Pedro, así, ¡prum!, echa mano de una verdad que él está diciendo, a ver. Si eres tú, dime que yo camine hacia ti sobre el agua. Es tremendo. Y todos nos clavamos en que Pedro se hunde. ¿Pero tú has tomado siquiera un paso sobre el agua sin hundirte? No. Entonces, gracias, Pedro. Nos hiciste ver que por mucha fe, por mucho conocimiento, todavía hay mucho que entender de los caminos de Dios y de Dios mismo. Pero no es, o sea, si tú estás así en un rincón o en una montaña o vas a una jungla y esperando que Dios te hable, sabes, tú ya estás dándote cuenta, Dios te habla cuando estás volteando tortillas y te resuelve algo. Y te habla cuando estás barriendo, cuando estás afinando tu coche, cuando estás bañando al perro. Dios te muestra cosas donde realmente vives, porque aquella luz verdadera vino al mundo. Y cuando le tocaba, volteaba tortillas. Entonces, sabe todo eso. Entonces, es difícil para nosotros porque tenemos la idea que entonces, bueno, si eres muy espiritual, ya no lloras. Porque ya no te toca el dolor común a todo humano. Ya no lloras, ya no te golpea y todo. Entonces, ¿por qué dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos? En Apocalipsis. ¿Por qué dice entonces Jesús lloró? Ahora, un ángel no puede decir, un ángel puede decir, vernos aquí, y estamos cantando y hasta sonriendo, nos vemos contentos. El ángel, él no está dentro de tu cabeza, entonces un ángel te ve aquí, y estás cantando, y así, y sé que es tu fidelidad que me lleva más allá de lo que puedo imaginar. Fuera de la cueva, subo a la planta alta y pensaba que era más 12 escalones y ya estoy en la planta alta y me doy cuenta que aquí estaba todo. Imagina a Pablo con su pensamiento y Jesús le confronta y dice, oh, yo necesito volver a pensar muchas cosas porque creo que anduve equivocado. Pero no duda de lo que vio y escuchó. No duda de eso. Entonces simplemente tenía que sacar entonces las escrituras y decir, ¿lo aluciné o es válido mi experiencia? Y decide, es válida mi experiencia, esto sucedió, Jesús ha resucitado y esto cambia todo. Eso es el mensaje que Pablo trae a los filósofos en Atenas y se asustan o se ponen a burlar. ¿Por qué? Incomoda. Porque si todo es este universo y no hay más, entonces el que entiende esto lo sabe manejar y compra el secreto y lo estudia y luego empieza a pedir riqueza y salud. Pero es magia. Porque el mismo efecto lo puedes así pidiendo enfermedad y tragedia para otros. Simplemente sigue en la librería y el otro libro te lo va a decir. Entonces, o sea, el ser humano siempre empieza desde lo material hacia lo espiritual. Y Dios empieza al revés, dice, no, la luz verdadera vino al mundo. Es diferente. Por eso puedes tener así el Cristo negro en la Ciudad de México y cuelgan así listones negros. Entonces dice, este es Jaime. Y lo cuelgan ahí y pobre de Jaime. Algo le va a pasar. Va a morir. Digo, ¿te voy a dar una noticia? Sí, voy a morir. ¿So? Pero ve eso, o sea, estar aferrado. Cuando la Biblia dice que tiene otros datos, los cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces Dios está diciendo, pongan atención, hagan caso a eso. Entonces cuando el diablo dice, ah, haz esto porque escrito está, Jesús dice, ya vete. Solo a Dios adorarás. No vas a tentarle, a Dios no le manipulas. Eso es noticia. Entonces, ¿por qué Satanás siempre está enseñándonos a manipular a Dios? A tratar de manipular lo que Dios va a pensar de mí. Entonces voy a hacer penitencias y Dios dice, es que estás gacho, Jaime. Entonces voy a traer todo esto y ya obligarle a Dios. Pues ve que trae, viene así que se flagelación y viene de rodillas. Entonces pues ya le voy a hacer caso. Si Dios me hace caso es que soy acepto en el amado por Jesús. ¿Te das cuenta? Eso cambia todo. Entonces tenemos que decir, ¿cómo voy a entender más? Ok, el misterio de su voluntad en el Nuevo Testamento, misterios son cosas ya reveladas, que era algo que no pudimos ver o entender, que ahora sí. Entonces habla del misterio de la piedad, que es la encarnación. ¿Cómo Dios pudo insertarse en el universo que Él hizo, siendo infinito, siendo el Logos? ¿Cómo lo pudo hacer? El misterio de la piedad es esto. Y luego dice, habla en Apocalipsis del misterio de la iniquidad. Cuando llega a su finalización y su finiquito, ya el misterio de la iniquidad. Pero ya está finalizado. Entonces habla del misterio de su voluntad. Y cualquiera que empieza a conocer el amor de Dios, queda con eso. ¿Cómo no entendí antes? ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué cuando me decían era yo tan burro? ¿Por qué tan soberbio? ¿Por qué tan rebelde? O sea, es como que ¿qué? Pero el misterio de su voluntad es esta. Dice, según su beneplácito, porque le gustó, sin tener necesidad, le gustó, el cual se había propuesto en sí mismo. Y cuando habla de propuesto o proponer, en la palabra en griego, ya ves cómo te puedo apantallar, es pretesis. Es como cuando tú estás haciendo tu tesis y no lo has hecho, entonces tienes que decir, bueno, quiero hablar acerca de eso, de cómo en granjas avícolas si haces este cambio en la alimentación, aumentas la producción por X y así, porcentajes y todo. Pero cómo, ok, para formular tu tesis. Entonces la pretesis de Dios es, Dios es amor. Sería fabuloso que hubiera millones de seres inteligentes que pudieran saberlo. No tengo necesidad, pero sería fabuloso. Entonces lo voy a hacer, pero eso es su consejo. Dice que había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, la segunda palabra muy importante aquí es reunir todas las cosas en Cristo, que realmente es dos palabras, reunir todas las cosas y Cristo. Entonces, pero reunir todas las cosas es sumar para ponerle un encabezado, como una lista, un resumen arriba, esto es compras en el súper. Entonces vas haciendo tu lista. no vas a comprar probablemente una llanta para tu auto en el súper. Eso va en otra lista, pero compras en el súper y ya está toda tu lista de compras. Entonces, en la suma, Dios sumando todas las cosas, dices, ah, con razón dice en Romanos 8 entonces, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Amados por Dios y aman a Dios. Entonces sabemos eso. Todavía no lo hemos comprobado, pero lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos visto hasta ahora en nuestro trayectorio que sí, Dios está sumando más cosas. Empiezas a darte cuenta esas preguntas. ¿Por qué me sucedió aquello? ¿Por qué murió? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no me dieron beca? O sea, todas esas cosas que, y con eso hubo un cambio de sentido, dirección, un tropiezo en tu historia y dices, pero ¿por qué? Y tragedias y tristeza y todo, pero también tus triunfos y tus logros y todo eso, pero la suma de todo. ¿Cómo es que Dios pudo entonces decir desde Adán, naciones y linajes y tribus, idiomas y todo eso, para finalmente llegar a decir cómo tu papá y tu mamá se conocieron? ¿Y cómo naciste? Y aquí estás, dormido, pero ya va a terminar el sermón. La suma de todas las cosas en Cristo es poder decir, como Job, ahora mis ojos te ven. Me quedo callado. No tienes que decirme más. Imagina eso, es muy difícil para nosotros ver y apreciar porque estamos como quien está sentado en el piso viendo a una señora bordar. Entonces, para conservar hilo, porque es caro, es del bueno, es de seda, entonces hay una forma de bordar que metes la aguja y le das vuelta por uno o dos hilos, no haces nada más hilo continuo, sino haces así y regresas. Y por este lado se ve un poco desparejo y nomás ves como perfiles de pétalos y hojas y demás. Pero de este lado no lo puedes ver, lo está viendo Dios. Se ve el diseño perfecto y completo y cómo lo va terminando. Pero de este lado vemos nudos. Vemos que este hilo cruza para acá, vemos que aquí salió un poco desparejo, o sea, todo eso, pero él no está haciendo el bordado para que se vea al revés. Y la Biblia, son nuestros datos distintos, la Biblia nos está poniendo un espejo para ver lo que Dios ve de este lado. Y que realmente el bordado es muy bello y es de un experto. Pero nos cuesta entender y captar todo eso. Entonces, es eso, sumando todas las cosas y toda la gente, aún los perdidos, aún los que terminan su vida blasfemando a Dios, sumando todo eso, poniendo como encabezado a Cristo, todos podremos decir, justos son todos tus caminos. El Cordero es digno. Al Cordero le pertenecen dominio y reinos y gloria y poder y alabanza por los siglos de los siglos. Llegaremos a la conclusión. Él formula su tesis, hace su lista de argumentos y evidencias, milagros, intercediendo por otros, perdonando a pecadores. O sea, los fariseos no podían encontrar la razón que Jesús perdona a la mujer que sorprendieron en adulterio. Pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿quién pecó? Sus discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? No podían hacer la ecuación, no tenían toda la información. Y la Biblia no nos da toda la información, pero nos dice que al final Dios te va a dar toda la información, todos los datos, todos los nombres, todos los retratos, todas las pistas, si tú quieres seguir a conocer todo esto y ver la suma, para que al final te quedes así. Al Cordero le pertenecen gloria y honra, él es digno de alabanza por los siglos de los siglos. ¿Quién como Dios? Entonces, pero ya podemos apreciar, porque cada uno de nosotros es una historia de terror, de decir, ¿cómo me ama? ¿Cómo me ama? O sea, ¿por qué me ama de esta manera? ¿Por qué me ama a mí? Entonces, lo que tienes, ¿te acuerdas de Tomás de Aquino? Aquí le dejamos así parado. La noche que él terminó, del día que él terminó de escribir su suma teológica y entregar eso, y sigue siendo la base teológica de la Iglesia Católica. Entonces, él termina eso. Y en la noche tuvo una experiencia. Fuego. toda la noche. Tú eres el deseado de mi alma. Todo he estado mal. Es vanidad, es madera y paja lo que escribí, porque se da cuenta. Yo estoy haciendo una casa para que Dios venga a morar ahí. Y Él hizo el universo. Él es más. Él es, o sea, es inconfundible, pero es indescriptible. Entonces Él va quedando sin palabras. Dice, detén tu mano, porque me matas. Como Isaías, ay de mí, soy muerto porque mis ojos han visto al Rey. Entonces, así, bautizado en el Espíritu Santo, dices, ay, ¿cómo? Tomás de Aquino no es Pentecostés. No, ni el Pentecostés no es Pentecostés. O sea, esas son cosas que inventamos porque queremos a fuerza nuestra cueva y nuestro retiro aquí en el campo, bajo el sol. A fuerza queremos eso, a fuerza queremos un Dios que no se me acerque demasiado. Que puedo ir a buscarle, pero Él no invade mi espacio. No, Señor, ¿cómo? Eso es muy duro. Por eso en todos los sistemas de 12 pasos, como en AA, que es súper eficaz, todos brincan el onceavo paso, que es entregarte a Dios. ¿Por qué? No, 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 no. Yo, o sea, yo ya sé quién soy. ¿Cómo voy? No, no, no. ¿Y qué? No, no, no. Aquí de lejitos, mandando saludos aquí de lejitos, camino, pero entregarme, y tú y yo tenemos ese problema. Si yo le digo, Dios, haz lo que tú quieres conmigo, queda la duda, pero ¿qué va a querer? Porque aún dudamos de su amor. Entonces este hombre, santo, brillante, presenta una teología funcional, que cubre y llena los huecos y tapa las fugas y todo, presenta todo. Y luego Dios dice, fíjate Tomás, tengo otros datos. Fuego, amor, no soy nada, no he sabido nada, soy un gusano. O sea, se siente vil y a la vez amado más allá de toda descripción. ¿Conoces eso? Es válida mi pregunta. Porque, mira, tenemos esto que decimos, bueno, yo no soy pentecostés, tampoco. Semilla no es una iglesia pentecostés, claro que no, pero la Biblia nos da otros datos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puede ser? Pero tenemos eso, no, bueno, esto es que yo no soy de los aleluya, yo soy de los más como decentes y... Y Dios dice, sí, sí, como Tomás, muy preparado. Él no era un pentecostés. ¡Ay, Señor! No, él estaba así, muy bien, enrollando, secando la tinta, así, lo da un ayudante, dice así, tres Ave Marías, vamos con eso. Y Dios dice, no termino. Lleno del Espíritu, amor líquido, cayendo sobre él como torrente. Eso es un aspecto importante del asunto. Después que yo tengo una doctrina diferente. A ver, ok, sí, y cada uno de nosotros tiene un mapa de nuestra cueva. Aquella luz verdadera vino al mundo. O sea, ¿qué vas a hacer cuando Dios dice, no, 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 muy bien, estudiaste, te esforzaste y todo, pero mira, no tienes toda la información, pero entonces la Biblia viene a reventar muros que hemos puesto donde Dios no quiso un muro, una columna donde Dios no quiso columna. Hacemos una zanja aquí porque se nos hace útil y buena idea. Dios dice, sí, pero lo voy a tapar porque yo no necesito una zanja aquí. Entonces nos confronta eso, que Dios no es lo que yo esperaba, pero conociéndole me doy cuenta, es para mí, es el Dios que necesito. Fui creado por Él y para Él. Y te das cuenta y dices, va, haz lo que quieras, entonces ya me convenciste. De reunir, sumar todas las cosas en Cristo, poner el encabezado como Cristo, y en la dispensación o la economía. Simplemente Dios dice, ¿cómo esto se va a desenvolver? ¿Cómo se va a realizar eso? ¿En qué tiempo? Entonces, cuando haces tu economía en tu casa, dices, mira, el recibo de luz no lo vamos a pagar hasta la próxima quincena porque se debe para el día 24. pero de una vez pagamos la colegiatura, porque si no, mañana no lo dejan entrar en el colegio. Pues eso, todo, eso es prudencia, es sentido común. Entonces Dios en su economía decide decir solo esto a Adán y Eva, porque ¿cómo van a entender los frutos del pecado si todavía no hay una historia humana de humanidad que puedan observar? Pero cuando Adán ya muere, ya tiene una historia casi de un milenio de quisiera no haber comido el fruto, enterrando hijos, nietos, y viviendo él todavía con el fulgor del Edén y teniendo que sobrevivir a miles y miles de su descendencia y ver el fruto de eso. Entonces Dios, durante ese tiempo, Dios puede decir, pues es esto y es esto. Tú cuando vas con un taxista, con el Uber no, el Uber ya sabe exactamente a dónde vas, pero Dios no es Uber. Entonces cuando tú vas con un taxista, le vas diciendo, aquí en dos cuadras donde está el Oxxo, das vuelta a la derecha. Y Dios va diciendo a la humanidad en etapas lo que necesitamos saber. Pero cuando llega Jesús, Hebreos capítulo 1, entonces en la plenitud Dios nos habló con profetas y ahora nos ha hablado con su Hijo. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la vida verdadera. El que tiene sed, venga a mí. El agua que yo le daré será una fuente de vida dentro de él. Yo soy el buen pastor y todos están... Exacto. Nunca lo pondrían en esas palabras hasta que él lo dijo. Entonces dicen exactamente eso. Cuando pruebas zapatos y dices, este es para mí. Esto lo diseñaron para mi pie, pero ese rato me doy cuenta que yo soy el zapato y que Él me pone a mí. Y dices, oh, no sé si captes. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos que nos falta, ¿cómo puedes entonces vivir tu vida hacia eso? Por eso, vivir para una resurrección, vivir para el cumplimiento de los tiempos, tomar decisiones y desarrollar amistades y prioridades en tu vida, sabiendo que cielo y tierra pasarán, y entonces, ¿qué vas a tener en tu mano? Y muchas veces cuando todas las cosas son sumadas, te das cuenta, cuando has perdido todo, que Cristo es lo único que te queda, y te das cuenta en ese momento y dices, ay no. Pero si te lo hubiera dicho, cuando has perdido todo y todo lo que tienes es Jesús, descubres que todo lo que necesitas es Jesús. Pero te lo dice, dices, ajá, y ni siquiera lo anotas. Pero cuando ya lo vives, andas diciendo a toda la gente, hazme caso, te estoy diciendo la verdad. Puedes perder todo y descubrir que Jesús es todo lo que tienes y no lo puedes perder. Por eso dice María de Betania, ha escogido la buena parte, la que no será quitada. Entonces es eso, o sea, y uno por uno la humanidad va diciendo, esto es lo que quiero. Eso es lo que he necesitado, si tengo sed. Entonces tuvimos herencia y vamos a hablar un poco más acerca de eso después. Pero herencia, entonces tuvimos una herencia, pero ¿qué es eso? Salmo 73, si has andado agüitado, acuérdate de eso, lee el Salmo 73 y el salmista dice, ya me amargué, ya me agüité, ya me frustré, porque parece que te va bien en este mundo si eres malo, y si eres bueno te va mal. ¿Cómo? Entonces pues yo voy a ser malo. Y eso pensé hasta que entré en el santuario, perspectiva. Cuando dejé de ver las cosas como que esta dimensión y esta dimensión, esta realidad y aquella realidad, y cuando empecé a decir, es simplemente Dios está conmigo y está con el pecador. ¿Y quién soporta que Dios se nos acerque? Entonces termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra fuera de ti nada deseo. Mi corazón desfallece. Pero la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre, mi herencia, es Dios. Y he puesto en Él mi confianza. Y cuando llegas a eso es porque necesitas haber experimentado la plenitud de su amor. Para decir, es todo lo que tengo, Puedo tener casas y familia y matrimonio y salud y muchas cosas y mucha fama y muchos logros y realizarme y tener todo eso, pero puedo perder todo eso y Cristo es todo lo que tengo. Y descubro que a pesar de todo eso, estoy bien. Pero no lo vas a poder decir, no lo vas a poder saber si no recibes todo su amor. Entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor y es un momento muy bueno para poder decir, Jesús, eres todo lo que tengo. ¿Por qué Jesús tomaría pan y no algo místico? ¿Por qué Jesús no usó algo espiritual sino algo que estaba sobre la mesa y tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo? Y luego asimismo tomó la copa que ahí estaba, que ni siquiera necesitaba ser del mejor vino ni la mejor copa para servir, pero dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto, mi sangre, derramada por muchos. Y ellos no entendían lo que él estaba diciendo, pero supieron hacer lo que él dijo que hicieran. Y después pudieron explicar un poco más y un poco más y un poco más, de modo que nosotros podemos decir hoy, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque resucitó. Y esto es el hecho tan singular en toda la historia humana. Jesús resucitó, que cambia todo, que le pone otro tinte y otro rumbo a toda nuestra historia, seas creyente o no. Seas justo, seas impío, el rumbo de la humanidad va al mismo lugar. Pero, si Dios nos hizo como nos hizo, podemos tanto amar como aborrecer. Y nos lo deja libre. Pero entonces aquí estamos diciendo, sí, conocí tu amor. Si hubo un día que no conocí, ahora hay un día que puedo decir, conocí tu amor. Conocí tu perdón. Y sí, todo cambia. ¿Todo está mejor? Ah, no, eso no dije. Todo cambia. Entonces puede Él transformar tu luto en alegría. Y te sigues vistiendo de negro. Pero algo cambió. Entonces, eso es el Jesús que predicamos. Que calma tormentas, que sana a enfermos, que echa fuera demonios. Sí, es el Jesús que predicamos, que dio la promesa del Padre, que envió el Espíritu Santo a la iglesia. Jesús que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Eso no es muy complicado. No es muy complicado. Entonces el Dios que hizo tan complejo el universo y tan complejo el ser humano, luego pone estas cosas en términos tan sencillos que lo puedes tener en tus manos así y decir, no sé si lo estoy entendiendo, pero si lo crees, Él ya te va explicando, porque tenemos su palabra. Tenemos algo concreto en la mano, algo explicado en la mano y podemos decir, a ver, lee esto. ¿Lo entiendes así como yo? Bien, entonces no lo soñé, no lo aluciné, es la verdad. Y por eso estudiamos, por eso hacemos esto que es tan simple y tan ordinario. Pero anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Y para eso no hay muchas palabras para poderlo describir. Juan dijo que sabemos que cuando lo vemos, seremos semejantes a Él y sabremos cómo hemos de ser porque seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Dios se reserva cosas que no va a explicar todavía hoy, pero nos da algo que para decir, espérate, espérate, vengo pronto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por hacer las cosas como haces. Y gracias te damos, Señor, por revelarte a nosotros en una forma tan singular y tan digna y tan completa en Jesucristo. No revelando tu poder, no revelando tu sabiduría, no revelando que eres el más poderoso y el más fuerte, que puedes vencer y con tu palabra puedes matar al que se te opone, sino revelándote en amor y debilidad y viviendo entre nosotros, sujeto a lo mismo que nosotros, para mostrar que todo se sujeta a ti. Entonces hoy nos sujetamos nuevamente, decimos sí, tú has de reinar en mi vida, tú has de ser siempre mi Señor, y tú has vencido, y tú vienes otra vez. Y te damos gracias, Señor. Ven pronto, Jesús. Amén. Vamos a tomar.